En el capítulo anterior, Cristo estaba sanando a todos. En capítulo 4, versículo 40, dijo: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fue un tiempo muy especial, como nada en la historia de Israel. El ministerio de Cristo en ese tiempo fue una maravilla. Y por eso estaba creciendo. Ese es el contexto. Ahora vamos a entrar en el capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Todo el mundo estaba hablando de Cristo y de su ministerio poderoso. Querían verlo. Querían escuchar sus enseñanzas. Estaban, como hemos aprendido antes, estaban muy sorprendidos de una enseñanza de autoridad. Tanta autoridad que dice que vinieron para escuchar la palabra de Dios. Las palabras rojas en la Biblia, las palabras de Cristo son pura palabra de Dios. Llegan con máxima autoridad. Y la gente sabía en esto. Versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los pescadores trabajaban en la noche, porque de esta manera las redes no eran tan visibles a los peces. Pero las redes siempre agarraban plantas y otras cosas en el agua. Y si tu hermano o hermana ha vivido cerca de donde la gente pesca mucho con redes, puede ver es mucho mantenimiento y limpiando de esas redes. Yo lo he visto ahí en Baja California. Están siempre trabajando en esto. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cristo y Pedro se conocían. Dice en el capítulo anterior que Cristo sanó a su suegra. Pero Pedro todavía no ha recibido una llamada fuerte de ser un discípulo de Cristo. Dice que Cristo rogó al rey del universo, estaba rogando a ese pescador, pidiendo préstamo de su barca. No dio una orden, no expropió la barca, pidió permiso de usar la barca como un púlpito para enseñar a una multitud de personas, porque es difícil enseñar cuando hay tantas personas empujando ansiosamente. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No sabemos qué enseñó Cristo aquel día, pero ahora sí estaba dando órdenes después. Una cosa fue pedir el uso de la barca y otra fue dar órdenes a los pescadores. Cristo, que antes era carpintero y ahora como predicador, a los hombres de experiencia en su trabajo no lo toman bien cuando vienen otros de menos experiencia dándoles órdenes de cómo trabajar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La primera parte. Pedro, como cualquier hombre, se protestó. El orden no fue razonable. Tiene que tomar a los peces en la noche en esa parte del mundo con redes. Pedro fue experto en esto. En la segunda parte dice: más en tu palabra echaré la red, más en tu palabra. Pedro ha sido observando a Cristo, sabiendo que era una persona muy especial, que a lo mejor tenía sus razones y no pudo negarlo. Aunque mirando el verso cuidadosamente, Cristo dijo echar redes, plural, con ese. Pedro respondió que echaría la red, una. No quiso rechazar el orden ni quiso tampoco complacer completamente una petición tan ridícula. Versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Se rompía. Su red se rompía, gracias. Porque solamente estaban usando una. Entonces hicieron señas con los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que hundían. Cristo una vez más estaba comprobando su autoridad, como que Él tenía dominio sobre todos los animales del mundo, como Dios tuvo dominio sobre las ranas durante las plagas de Egipto. Se pudo llamar y vinieron. Fue algo misterioso, sobrenatural, más que nada para los pescadores. A los demás quizás dijeron, ah, qué extraño, muchas veces. Pero los que pescaban ahí conocieron el lago. Y sabían, estas cosas no pasan. Versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, como vamos a aprender, tenía una costumbre de responder impetuosamente. Pero fue natural. Cuando uno se siente que como que está en la presencia actual de Dios, es natural reaccionar así. Es normal que se siente su suciedad personal, que realmente eres indigno de estar en su presencia. La pecaminosidad personal es evidente al lado de la majestad infinita. Versículo 10. Pues regresando a 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra, a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. En este momento, Pedro recibió la llamada de ser uno de los discípulos de Cristo. Dejó todo. De repente, su negocio, su inversión en barcas y todo tenía menos importancia. Tenía algo más urgente que hacer, trabajar como ayudante de Jesús. Tenía que empezar a aprender rápidamente del reino de Dios, de madurar rápidamente para participar en un gran movimiento que iba a cambiar el mundo, que sigue cambiando el mundo hasta el día de hoy. Lo que Cristo dijo de pescador de hombres era como una profecía. Esos peces eran como una profecía. Vamos a Hechos 2:40. En Hechos 2:40 podemos ver lo que el Evangelio puede hacer cuando el Espíritu de Dios se está moviendo. Cuando el Espíritu está moviendo fuertemente, en 2:40 de Hechos, día de Pentecostés, Pedro predicando, dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora Pedro estaba echando la red del Evangelio y agarrando 3,000 personas en un día. Entonces lo que estaba pasando en el principio con peces era profético. También ahí en Hechos 4:3, hablando de Pedro y Juan, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Eso es lo que pasa cuando viene la palabra de Dios poderosamente. Se sube la cantidad de personas, es como esas redes llenando de peces. Y efectivamente, cuando Pedro era maduro, fue un gran pescador de hombres. Continuando en nuestro texto, ya estamos en el 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Los leprosos, como hemos aprendido en Levítico, en nuestro estudio del Testamento antiguo, los leprosos vivían una vida de miseria, una vida miserable. No pudieron ni estar con sus familias. Tenían que vivir apartados. En un verso en particular, lo voy a leer en Levítico 13. Si quieren notarlo, lo voy a leer en Levítico 13, hablando de la ley de Dios de los leprosos. Dice, y el leproso en que hubiera llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entró un leproso en la sociedad, tenía que gritar algo como decir, yo soy sucio. Yo soy sucio, anunciando a todos. Y de esta manera tenía que vivir. Pero ese hombre tenía fe y tenía esperanza. Estaba dispuesto a rogar a Cristo por una vida nueva. Versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Cristo estaba sanando a todos. No importaba la magnitud de la enfermedad. Cristo estaba lleno de compasión para los que estaban sufriendo. 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Cristo no estaba buscando popularidad. Dijo, váyanse, no habla con nadie. Ni también que ese hombre empieza a jactarse. Pues Cristo me sanó a mí, yo soy alguien. Dijo, cállate. Y también Cristo estaba muy cuidadoso en obedecer la ley de Moisés. Toda la ley de Levítico. Cristo vino para aplastar las tradiciones de los fariseos, pero no en ese momento a cambiar nada de la ley. Más tarde cambió algunas cosas, pero no todas. Versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase a sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cristo no estaba buscando la fama. No era un hombre de vanidad. Tenía propósitos muy específicos en su vida. Vivía para cumplir una santa misión. Ahora, quiero mencionar algunas cosas de la lepra en la Biblia. En la Biblia, la lepra es símbolo del pecado. La persona viviendo en pecados groseros es como un leproso. Está dañando a sí mismo y se puede contaminar a otros. Está viviendo una vida inmunda, sucia. El leproso no puede sentir cosas por sus nervios. Eso es lo que pasa. En el principio pensaron que estaba deteriorando la carne, pero no es así. Se empiezan a matar los nervios y pegando cosas no se siente nada. Y por eso se pueden cortarse fácilmente. O se puede quemarse. Dejando la carne bien herida. Porque no se siente nada. Y así es con el hombre bien entregado al pecado. Anda destruyendo a sí mismo. Y viviendo como un peligro para los demás. Fue interesante en la historia de la lepra. En estos tiempos antiguos, cuando tú fuiste a un médico y dijo que tiene la lepra, no había mucha esperanza. Y fue algo terrible que a veces le dieron un gato. Le dieron un gato. ¿Y por qué un gato? Y lo que dice es que como tú no sentías nada, andaba quemándose, cortando los dedos. Y toda la extremidad de la carne fue podrida. Y en la noche vinieron ratas. Y las ratas vinieron comiendo la carne de esas personas y no sentían nada. Y por eso le dieron un gato para su protección. Chistoso, pero horrible. Pero así es el pecado, hermano. Dios estaba enseñando del pecado. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los fariseos estaban viniendo de muy lejos para escuchar a Cristo Jesús, pero no para aprender. Ellos no querían aprender nada de él. Vinieron para juzgar, para criticar. Eso fue su propósito. Esto puede pasar en cualquier generación. Existen personas que vienen a la casa de Dios no para aprender nada, sino para juzgar. Para juzgar quizás el liderazgo, o para juzgar a algunos hermanos. Especialmente para juzgar a los hermanos muy nuevos que apenas están empezando. Para mirar a ellos con desprecio, para levantar quejas. Existen ciertas personas que viven para esto. Eso es su religión. Interesante, dice aquí también que había poder. Dice, y el poder del Señor estaba con él, con Cristo, para sanar. A lo mejor eso tiene algo que ver con versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estaba en el desierto orando, ya hay poder. Ese es el sistema con Dios, confiando en él. En oración, y después viene el poder. 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Es un poco irónico que los que realmente necesitaban venir a Cristo no pudieron entrar por la multitud de fariseos, de religiosos que estaban ahí para criticar y para juzgar. El hombre que realmente quería venir y recibir algo de Cristo estaba bloqueado por los religiosos. Y eso pasa hoy en día también. Uno empieza a venir, a acercar a una iglesia o algo para escuchar de Dios y vienen los hipócritas condenándolo. Hermano, es necesario estar persistente y no desmayar por la presencia de religiosos. Siempre están entre nosotros. Es necesario insistir a llegar a Cristo. Todos los hipócritas, no obstante, versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Estos hombres tenía mucha fe en Cristo Jesús y también mucho amor por su amigo. Estaban interrumpiendo una enseñanza. Estaban bajando polvo bajo los líderes religiosos. Estaban destruyendo parte de la casa de un hermano. Pero Cristo no los regañó, sino que aprovechó del momento para enseñar aún más cosas. 21. Entonces, cuando Cristo dijo, tus pecados te son perdonados, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos vinieron para criticar, para condenar. Aún Pilato dice más tarde que su único motivo en estar en contra de Cristo fue la envidia, los puros celos. Pero Cristo no iba a defraudarlos. Ellos buscaban una queja y ya lo tenía. Tenía una queja muy bella. 22. Jesús entonces, reconociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? El mero hecho de saber sus pensamientos fue evidencia que era Dios en carne. 23. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Cualquier persona puede decir, tus pecados te son perdonados. Esto no prueba nada. Decirlo nomás. Las palabras son baratas. 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cristo usó el momento para comprobar que Él sí tenía esa potestad. Y ahora los fariseos estaban en una posición incómoda. O tenía que reconocer que Cristo es el Mesías prometido por tanto tiempo, o tenía que denunciarlo. como un herético, como un maestro falso. 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Nunca jamás había una historia así en toda la historia del mundo como la historia de Cristo. Sus milagros y sus enseñanzas son únicas. Los que vivían en estos tiempos apenas pudieron creer lo que estaba pasando. Eran tiempos de maravillas. Ahora, continuando en 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígame. Un publicano fue un cobrador de impuestos. Eran hombres muy despreciables en estos tiempos. Eran hombres odiados por todos. Tenía un sistema diferente de impuestos. Bajo Roma había regiones, y si tú tenías la autoridad de trabajar en una de estas regiones, tenía que remitir cierta cantidad de dinero a Roma en un año, y todo lo demás dinero que pudieras guardar para ti mismo. Y ganaban bastante dinero estas personas. Pero todo el mundo eran enemigos de ellos. Por eso ellos tenían que convivir con otras personas despreciadas de la sociedad judía. 28. Y dejando todo, se levantó y se siguió. Dice que fue Leví. También conocemos ese hombre con el nombre de Mateo, el que escribió el primer evangelio. Dejó todo cuando vino su llamada. Dejó un negocio de bastante ganancia para ser discípulo de Cristo Jesús. 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Para celebrar su gran conversión, hizo un banquete y invitaba a todos sus amigos viejos. Y a mí me parece que no es mal idea celebrar así la conversión. Celebramos cumpleaños, celebramos la boda, la quinceañera, pero ¿qué evento más importante que el día que se recibe a Cristo Jesús? Por eso estoy convencido que es propio, es correcto tener una gran celebración cuando tenemos los bautizos. Es un tiempo de comida, de música, es tiempo de regocijar. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Cuando se vean fariseos, escribas, pueden predecir la palabra que va a seguir es murmurar. Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eso fue el colmo para ellos. Ver a Cristo con esa chusma. Seguramente en los ojos de ellos eran una chusma, una gentuza. Pero en los ojos de Cristo eran personas que necesitaban el Evangelio. Y como ellos sabían de su estado bajo, sería más fácil alcanzar a ellos que a los fariseos. ¿Por qué? Aprendimos hace poco en Mateo 21. Vamos a Mateo 21. ¿Por qué era más fácil alcanzar a ellos? Los fariseos también eran de estado bajo, pero vivían en la negación. Por eso Cristo los regañó en una ocasión, en Mateo 21, empezando con 28. La parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Vamos a entender quiénes son los dos hijos. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Ese hijo está representando las rameras, los publicanos. Dijo: no, yo soy rebelde, yo no voy a servir a Dios. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Ese hombre dice: sí, Señor, te voy a servir. Pero viven por rebelión. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque reconocieron su necesidad. Las rameras, palabra que quiere decir prostituta. Los publicanos, en el principio eran los rebeldes. Pero muchos de ellos por fin dieron sus vidas a Cristo. Los fariseos estaban dedicadas, personas dedicadas a la religión, pero vivían aún en la más profunda, profundo pecado. Otro lugar de Mateo 23. En Mateo 23 pueden ver cómo se equivocaron los fariseos. Siguieron alguna parte de la Biblia, pero dejaron la parte más importante. En Mateo 23:23 dice así, Cristo hablando esta vez no tan suave con los fariseos, dice en Mateo 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Yo no entendí eso hasta estudiar Levítico. Cuando dice colgáis al mosquito, el mosquito era prohibido de comer por su manera de carne, por ser un insecto volando. Estudiamos eso en viernes. Y el camello también era prohibido como carne no aceptable para comer. Y entonces Cristo está diciendo, ok, estás muy cuidadoso con el mosquito, pero el camello lo está tragando. ¡Ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Eso quiere decir, Cristo estaba diciendo el mismo que dijo a Nicodemo, o si es necesario nacer de nuevo. Versículo 31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Estamos de nuevo en Lucas 5. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a buscar y a salvar perdidos, personas perdidas. Y uno tiene que buscar a los perdidos donde ellos están. Por eso, hermano, a mí me gusta bastante los ministerios que tenemos aquí, por ejemplo, el ministerio de la comida o la venta que tuvimos ayer. Porque la iglesia tiene que tener contacto con personas de afuera. No podemos ser un grupito de santitos. No podemos simplemente estar todo el tiempo en la presencia de personas maduras en la fe. Está bien para los nuevos, está bien para los débiles. Pero uno que tiene tiempo con el Señor tiene que tener contacto con los perdidos. De otra manera, el evangelio será imposible. El evangelismo no se hace entre personas que ya están sanos. Este viernes, ayer, tuvimos muchos contactos con personas de afuera de la iglesia. Y eso es importante para tener una iglesia saludable. 33, ya estamos llegando al último, la última parte. Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Tenían cada vez más críticas. Es la tercera vez. Muchas maravillas están pasando en todos lados y ellos solamente pueden criticar a gente así. Tratando de siempre de poner abajo la obra del Señor. Ha sido mi experiencia personal cuando las personas empiezan aquí quejando de los demás, criticando a todo el mundo menos a ellos mismos, normalmente siguen así de mal en peor. No entendiendo la misericordia de Dios. El caso de ellos es muy triste, 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Cristo estaba todavía paciente con ellos, porque ellos también Eran vil pecadores que necesitaban la salvación. Ellos querían medir todo por sus tradiciones, por tradiciones de hombres que tenían ya por años. Había muy pocas veces que Dios ordenó un ayuno, pero ellos tenían muchos ayunos que han desarrollado como costumbre de hombres. O quería juzgar todo por el ministerio de Juan Bautista, que fue diferente, fue preparación por la llegada del Mesías. Pero ya todo estaba diferente. Estaban viviendo en tiempos de maravillas. Era tiempo de celebrar, de regocijar. Por eso están mencionando la boda. Si tú visitas una boda y se están poniendo bistec y pastel y todo, y tú dices, no, pues estoy ayunando. No es correcto, no es el lugar. 36, llegando al fin. Le digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Hoy en día en este país casi no se hacen reparaciones de ropa como antes. Ayer estuvimos vendiendo mucha ropa bien barata y no vale la pena. Y es más, los pantalones con mucha rotura están a veces muy de moda con los jóvenes. Y no quieren cubrir la rotura. Pero antes sí lo hacían, y para reparar la ropa no se pudiera poner un material nuevo, porque lavando la ropa varias veces todo se deshace. Y Cristo estaba enseñando que no vino para hacer reparaciones a un sistema ya fallecido. Vino para reemplazar totalmente el sistema de los judíos. Estaba enseñando, hermano, como tú, amigo, señora. No puedes simplemente añadir un poco de Cristo a tu vida de antes, sino que tienes que ser totalmente renovado. Tienes que nacer de nuevo. Como dice en 2 Corintios 5:16, no es necesario ir, pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 37, y nadie eche vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Tampoco, amigo, señora, puedes tú depositar el vino nuevo de la vida cristiana en una vida que todavía está dedicada al pecado. No va a funcionar. Te vas a explotar. Si tratas de vivir esa vida con gran pecado en su semana, tienes que pedir a Dios por una vida totalmente nueva, para conservar el vino nuevo en odres nuevos. Último verso. Y ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Eso es muy triste. Es que hay algunos que vienen a escuchar el mensaje de Cristo Jesús, personas llenas de necesidad, pero acostumbrados de una religión seca, formal, sin poder. Rechazan el poder del Evangelio, porque ya han bebido algo viejo, ya tienen experiencia con otra cosa, y están acostumbrados al otro. Viene la palabra de la vida a ellos, y ellos dicen, no gracias, mi religión vieja, formal, de rutina, sin poder, es mejor, es lo mejor. Triste. Doctrina, ya estamos cerrando. En ese último, cuando habló del vestido viejo, en versículo 36, dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Eso de vestido está lleno de simbolismo bíblico. Cuando nuestros primeros padres cayeron, vamos a Génesis 3, en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis 3, cuando los primeros padres de nuestra raza humana se cayeron en pecado, dice en Génesis 3, 6. Estamos hablando del simbolismo del vestido. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió de ella. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Descubrieron su desnudez y querían preparar alguna forma de ropa para cubrir su vergüenza. Hermanos, si entienden el simbolismo, es la base de mucha religión en el mundo de hoy. Son los hombres formando una cobertura con sus propias manos, un delantal de guerra. Pero no fue adecuado. Y nunca es adecuado. Mira a Génesis 3:21. Lo que Dios tenía que hacer. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles implica el derramamiento de sangre. Está profetizando la sangre de Cristo Jesús. Y esto, amigo, señora joven, es el vestido que tú tienes que tener. Sin un vestido así, serás en gran peligro. Último verso, vamos a Mateo 22. Estamos cerrando. En Mateo 22, vamos a leer la parábola de la fiesta de bodas para ver una culminación de ese simbolismo del vestido. Está en muchas partes de la Biblia, eso es solamente un ejemplo. En Mateo 22, 1 dice así, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Eso está hablando del Padre Dios y la boda es Cristo Jesús viniendo para recibir su iglesia. Mas ellos sin hacer cosas se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Esa es la respuesta normal de los hombres. Viene el gran don de Dios y dice, ah, ¿qué me importa? Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. O hasta se maltrataban los siervos. Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviado sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Y eso pasó en Israel. En años después de la muerte de Cristo, Dios usó Roma para aplastar totalmente el pueblo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hablando de los judíos de aquel entonces. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. La iglesia será muy llena de toda forma de persona, las puertas bien abiertas. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces los demás no reconocieron nada diferente. Pero al rey inmediatamente, ese no está vestido bien para ese evento. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, hermano, si tú llegas al día final sin ese vestido de boda, no vas a tener respuesta. Vas a estar totalmente callado. Entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora es el tiempo de pedir el vestido de bodas. La iglesia siempre será llena de diferentes personas. Muchos son llamados Pocos son escogidos. Estas son las personas que actualmente tiene este vestido de la justicia de Cristo Jesús. Es una justicia ajena de Él, no de nosotros, que hemos recibido por fe. Aplicación y conclusión. A veces tenemos, hermanos, otro tema. Tenemos que hacer cosas que parecen ridículas. En versículo 4 de nuestro texto, Cristo dijo a Pedro, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Fue ridículo. Pedro pensó que fue una locura, pero lo obedeció, aunque parcialmente. Y hermano, hermana, quizás Cristo te llamará a ti a hablar con alguien sobre el Evangelio, el mensaje de la vida. Una persona con quien ya hablaste y tú vas a pensar, ya he intentado mil veces. Eso es una locura. Me va a rechazar. Ojalá también puedes recordar, más en tu palabra echaré mi red. Porque hablando de la cruz y la resurrección, dice la Biblia, es la locura de la predicación. Y por medio de eso Dios está salvando personas. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Parece una locura al mundo, pero sabemos que tiene poder. Entonces, si usted ha sido tocado por la palabra de Dios en esta mañana y quiere pedir oración, estaremos aquí para ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener una apreciación por el poder que tú tienes, que tú puedes revelar. Como tú actuabas con Pedro, Señor, un día 3,000 personas, en otra ocasión habían ya 5,000 personas. Es fácil para ti, Señor, llenar la red. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu palabra, a tomar en serio, Señor, ese vestido de bodas que es de tu sangre y no confiar en hojas de higuera. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.